no hay tema urbano que le sea ajeno al invitado que tenemos en el Terapia de hoy día. Me refiero a Iván Poduje, que es académico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica y miembro, hasta donde yo sé, también de Espacio Público. ¿No, verdad?
Espacio Público, sí.
De Espacio Público. Bueno, bienvenido al programa. Iván, me acompaña Patricio Fernández.
Que también es de Espacio Público.
También es director de Espacio Público.
También es de Espacio
también
Público.
También soy director,
claro,
de Espacio Público.
Vaya, ya quedé en minoría. Yo voy a hablar de los espacios privados, entonces, desde el espacio privado. Oye, a mí me gustaría partir conversando, Iván, sobre un tema que no es para nada pacífico en Santiago, que es el de la densificación.
Sí.
Porque me da la impresión que a veces usamos cifras equívocas o engañosas, derechamente. Hay quienes dicen que Santiago ya está con una densidad parecida a la de Bombay. Y hay otros que dicen que tenemos densidades, digamos, casi patagónicas. Entonces, entendámonos, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos en densidades urbanas preocupantes? ¿Tenemos camino que ganar en eso antes que esta ciudad sea invivible?
Y puedo agregar otro mito, o no sé si mito, pero que también es un dato que ronda en mi cabeza, que Santiago es de las ciudades más expandidas del mundo.
Ya.
O sea que, sí, que es una ciudad que es más amplia que París. Y
así es.
Teniendo eso, no obstante, muy poca gente. Bueno, en fin.
Bueno, que tiene más habitantes que París.
No, menos. Casi. Si tú consideras el Gran París, el Gran París tiene 10 millones de habitantes.
Ah, mira.
Y
ya.
Santiago es un tercio del Gran París en superficie. Por tanto, mucho más chico que París.
En superficie.
Claro, lo que pasa es que una vez uno tiende a comparar París, y lo que hace la gente es comparar el París que está dentro de la periférica, que es el París de Haussmann, el París histórico.
Sí, digamos. Histórico.
Pero ese no es el París, es como tú compares un pedazo de lo que está de Santiago que está dentro de Américo Vespucio. Y la verdad es que el París metropolitano, que incluye todos los suburbios, tiene alrededor de 10 millones de habitantes y tiene alrededor de 380 y 200 mil hectáreas. Y Santiago tiene hoy día 70.000 hectáreas, con sus 7 millones de habitantes. El área urbana tiene, digamos, cerca...
Entonces París es mucho más grande.
No, mucho más grande.
Geográficamente, territorialmente.
No, mucho más grande. Yeah. La densidad promedio de Santiago, promedio, si tú consideras todas las localidades, porque hoy día la gente está viviendo en Colina, está viviendo en Buin, es de 72, 75 habitantes por hectárea.
Yeah, pero eso es campo casi. Po.
Que es lo mismo que hemos tenido en los últimos 15 años, no se ha movido.
No se ha movido.
No se ha movido. Y eso es notable porque la teoría decía que a medida que el país creciera económicamente, aumentara el ingreso per cápita, la gente iba a querer más espacio y por lo tanto se iba a extender mucho la ciudad y la gente iba a vivir en casa con patio. Y ha pasado lo contrario, o sea, ha aumentado el ingreso, sí, pero la gente ha preferido vivir en casa usada más que en casa nueva que extiende la ciudad, y ha preferido vivir claramente más en departamento que en casa. O sea, hoy día las ventas de vivienda en Santiago son casi 2/3 de departamento y 1/3 de casa.
Y la zona céntrica, entendiendo por esa unas 3 o 4 comunas, no sé cuántas serán, ¿se ha densificado mucho?
Brutalmente. O sea, a ver,
entonces ya, porque si la densidad no ha variado mucho, por Dios que tiene que haber cambiado la fisonomía de la ciudad en otros parajes, puesto que en el centro, digamos, uno ve que hay mucho edificio en altura.
El centro, la comuna de Santiago.
Y Estación Central.
Pero claro, si tú partes por Santiago, Santiago duplicó su población entre el censo del 2002 y el 2017. Mira. Tiene 400.000 habitantes hoy día, tiene más habitantes que la Florida. Creció mucho más que la Florida, mucho más que Puente Alto, mucho más que Maipú, que eran los motores de crecimiento.
¿Esto hay que aplaudirlo?
Depende, porque en términos agregados es bueno, porque mucha gente vive en sectores centrales. Pero cuando tú vas al detalle, tiene algunos cosas que son con unos impactos brutales. O sea, densidad de 2.000 viviendas en una hectárea, 2.000 departamentos en una manzana en la práctica, donde antes había 100 casas, 150 viviendas. Entonces tú tienes casos en Santa Isabel, en Tarapacá, donde tienes densidades brutales, o sea, demasiado excesivas. Y eso ha generado unos impactos que nunca se previeron, porque la discusión de los 90, cuando estaba ese mito instalado, el mito de que Santiago era muy extenso y era más extenso que París, incluso hizo una editorial famosa de un colega que decía que Santiago cabía 4 veces en París. No, que París cabía 4 veces en Santiago, perdón. cosa que nunca existió, digamos. Bueno, cuando estaba ese mito instalado, el problema era Santiago, el crecimiento en extensión. Ese era el mal, ese era el cáncer de la ciudad. Y había que densificar. Y se tomaron una serie de medidas y el mercado se ajustó por varias razones, que las podemos comentar, y Santiago pensó que será hacia adentro. Y hoy día el problema es la densificación. Y los mismos que decían que la expansión era un problema, hoy dicen el problema es la densificación.
Sí, ¿por qué?
¿Por qué? Por los conflictos.
Problemas viales.
Porque tú concentras una densidad muy grande en ciertos barrios que no tienen capacidad de calles, o de veredas, o de parques, o de espacios públicos. En algunos casos, como Estación Central, creo que decía Héctor, has hecho edificios que son verdaderos monstruos. O sea, ¿en qué sentido? En que tienes 20 departamentos por piso, con 4 ascensores, la gente tiene que hacer cola para entrar y salir, han tenido que poner torniquetes, y ahí tiene un riesgo objetivo de que se genere una patología social asociada a las grandes torres que hemos visto en París, en Toulouse, en Nueva York, en Chicago, que es básicamente la aparición de un fenómeno de guetificación. O sea, que decir que la torre se deteriora muy rápidamente,
claro.
Los arriendos bajan, se usa para usos no deseados, y ahí se genera todo un círculo que afecta.
Se genera un problema con las administraciones y los gastos comunes.
Que no se pagan, entonces los ascensores fallan.
Claro.
Y al fallar un ascensor, fallan un 25% de la capacidad de movimiento de un lugar donde viven, no sé, 3.000 personas, 4.000 personas.
Claro.
Entonces.
Y se empieza a deteriorar, empiezan a caer el monto de los arriendos.
A caer el monto de los arriendos, lo que ocurre muchas veces es que se arriendan como bodegas o directamente.
Departamentos en Santiago.
Sí, absolutamente. Claro. Se botan los tabiques, tienen bodega, entonces ahí en los segundos, terceros pisos, como hoteles informales, estos hoteles apart hotel que existen, sí. Para turistas, como arriendos informales para inmigrantes, se subdividen, y con arriendo abusivo además, y claro, como casas de prostitución, digamos. O sea, tú estás viendo hoy día que es muy difícil administrar estos conjuntos. Ese es uno de los problemas. Y el otro problema, que el que más se critica desde la arquitectura, es la destrucción del patrimonio, vale decir que estas torres se construyen en barrios que eran barrios que tenían ciertos atributos de identidad, de arquitectura.
Algunos.
Bueno, sí.
Sí, algunos, ¿no? Porque.
Lo que pasa es que acá se ha extendido ese concepto.
El sector de la calle Lira, por decirte algo, de Jofré, digamos, eran casuchas.
Y después talleres de pintores.
En Santa Isabel pasaba lo mismo, había mucho galpón, mucha casa antigua. Entonces eso se ha botado. Y yo diría que los reclamos hoy día lo que crispa los nervios de los vecinos empoderados, del empoderamiento ciudadano como nueva temática, ¿cierto? De las organizaciones que se oponen a los edificios es la densificación. O sea, nadie reclama por la expansión hoy día, como ocurría en los 90. Y eso es lo que ha motivado que muchos municipios modifiquen sus planes reguladores para bajar la altura de edificación.
Oye, Iván, hay algunos temas siguiendo como revisando mitos, o no sé si son mitos, pero ideas instaladas. Uno es que, y parece bastante evidente, que el drama de Santiago es la segregación.
Sí, sí, sí.
Pero te voy a preguntar unas dos o tres cosas en función de otras grandes ciudades del mundo, porque sí. porque pareciera que cuando hablamos de eso, las otras ciudades, las ciudades que queremos no fueran segregadas. Hay en Nueva York y en París un estudiante, una persona joven que vive en un departamento de 40 metros cuadrados, que tiene un baño y una cuestión para calentar el agua, digamos. El tráfico, los tacos, etcétera, en Madrid, en fin, ¿para qué voy a mencionar Ciudad de México? Pero veamos también en Manhattan mismo, etcétera, son enormes. Esto para decirte, Santiago es una ciudad particularmente catastrófica, es una ciudad que, comparada con las grandes ciudades en estos temas que últimamente hemos repetido mucho, está, digamos, en el quinto mundo, o vamos camino a algo que no es tan terrible, o a ver, ¿cuál es la situación real? No,
la situación real es que Santiago tiene muy buena nota, por decirlo así, en varios temas. A nivel latinoamericano lidera en cobertura e infraestructura. Para tener una idea, tú, el Buenos Aires, que idealizado, ¿cierto?, los tangos, etcétera. Tiene tres Buenos Aires. Buenos Aires, la capital federal, o la provincia, o la ciudad de Buenos Aires, que es parecido al París dentro de la periferia,
sí.
¿Cierto? Y tiene el conurbano. Y el conurbano es una periferia extendida gigantesca, donde viven millones de bonaerenses, de los cuales un 30% no tiene alcantarilla ni agua potable, ¿ya? Que fue el gran tema que Macri ha querido tomar como bandera de lucha, que es urbanizar las periferias del conurbano. O sea, un 30% no tiene agua potable alcantarillado. En Santiago, como ciudad, incluyendo el conurbano de Santiago, que es la periferia, es prácticamente el 100% de la cobertura. O sea, hay cero casi sin alcantarillado ni agua potable. Tenemos la, como ciudad, un porcentaje ínfimo de campamento y toma. Un problema que sí está, que se observa en otras ciudades del país. Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar. Tenemos la red de metro más grande después de Ciudad de México, la más moderna por lejos. Y tenemos el río urbano limpio, a diferencia del RIMAC o el río Medellín, que está muy contaminado. Y en segregación te diría que estamos, tenemos un problema de segregación, pero ya mirándonos a nivel de OCDE, porque Lima es mucho más segregado que Santiago. Buenos Aires es mucho más segregado que Santiago. En cuanto a las diferencias, a los contrastes sociales, ¿qué quiere decir esto? Que en una misma ciudad, tú tienes country, digamos, en la parte norte de Argentina, donde tienes mansiones gigantescas o en Retiro, y tienes por otra parte, o en Puerto Madero, y tienes por otra parte vivienda en el conurbano que no tiene agua potable ni alcantarillado. Nosotros no tenemos esos contrastes, ¿ya? Entonces yo diría que Santiago, a nivel latinoamericano, está muy bien. Donde estamos caídos en el tema de buses, en el tema del Transantiago, no porque sea tan malo el sistema, sino para lo que pagamos. Pagamos un alto costo, el más costo más alto de Latinoamérica, para tener un sistema de buses que no todavía no dan ancho. Y cuando entonces nos comparamos con la OCDE, ahí empezamos a tener problemas y ahí sí que tenemos niveles de segregación altos. Pero como tú dices, en el Gran París, toda la periferia norte del Gran París, con la inmigración musulmana, donde se radicalizan justamente los grupos de personas que siguen el Islam, es tremendamente segregada. Toulouse también, el caso que decía de las torres. Tú tienes torres de vivienda social que están a varios kilómetros del centro, torres de 30 pisos, algunas han tenido que demoler los franceses, porque ya era invivible la situación ahí. Entonces te diría que, claro, Santiago tiende a verse peor desde el habitante, cosa que es muy común, ¿eh? Generalmente los habitantes de sus ciudades son mucho más críticos que los turistas. Tú le preguntas a un turista por Santiago, queda encantado con Santiago porque recorre la parte bella de la ciudad. Eso es común. Igual que cuando va a París, uno no va a la periferia dura de París, o cuando va a Los Ángeles, no va a la parte sur de Los Ángeles, a Chino, a Camden, donde están los barrios, los guetos de violencia latina, afroamericana. Tú vas a Brentwood, a Hollywood, dices, Los Ángeles, una ciudad estupenda.
Está recién Ciudad de Panamá y se demoran hasta 3 horas en llegar al trabajo la gente desde sus casas.
No, es terrible.
Diablo, ya.
Hasta 3.
Y Lima, por ejemplo, que la tenemos al lado, que tiene 10 millones de habitantes, con la misma superficie de Santiago, es una ciudad más densa que Santiago, tiene 25.000 buses y vans, o sea, le llaman combi ellos, que son unas van adaptadas como micro, completamente desregulada.
No, o sea, es caótico.
Es caótico. La infraestructura es un desastre. O sea, no tiene autopista, las costaneras no están completadas. Entonces,
ya, y si pasamos del contentamiento a los sueños.
Yo tengo unos amigos mexicanos que dicen, lo maravilloso de Santiago es que uno llega con el auto a la puerta. Eso es lo maravilloso. Y yo digo, a ver, estamos hablando de la misma ciudad, pero claro.
No, porque lo que tú te baja en
el, es todo cuestión de...
Oye, bájate en el aeropuerto de Bogotá, o en el aeropuerto de Lima. Cuando se baja al aeropuerto de Lima, llega a la hora punta, yo voy mucho para allá, tiene que ir parado a leer sus libros, se puede 2 horas.
No, en México, en Ciudad de México es alucinante, ¿no?
2 horas.
Hay horas que es mejor quedarse durmiendo en el aeropuerto 5 horas para esperar un momento.
Claro, claro. Entonces, en ese contexto, Ciudad de México efectivamente tuvo un desastre, y a pesar de que tiene la red de metro más larga. Sí. Pero el nivel de Santiago es en infraestructura muy superior.
Oye, ya, pero pasemos entonces ahora a lo que podrían ser los proyectos alucinantes, digamos. Los proyectos alucinantes pasan por qué? Pasan porque uno ve de pronto dibujos de candidatos, Piñera, Lagos, mostraban estas cuestiones con unos bichos que pasaban por el aire, con unas tranvías, unas huevas que se movían como...
Lo cual es una gran mentira, creo yo, porque en general en Chile hay muy poca gestión urbana, ¿o no?
¿Qué sentido?
Hay gestión urbana de los municipios, ellos fijan algunas normas, algunas reglas, pero aquí no hay programa, ponte tú, de un gobierno que diga, a ver, vamos a intervenir el barrio, a ver, te invento, el barrio Italia, vamos a intervenir el barrio Bellavista, y ahí se hace una alianza público-privada,
no,
digamos.
Sí, sí hay, Héctor, sí. Lo que pasa es que no a nivel de barrios.
¿Dónde?
No, te voy a contar, el Lago hizo un plan que después lo agarró Piñera casi calcado, ¿no?
El Lago hizo un plan para esta campaña. Piñera lo tomó, le agregó cosas de él. Pero te quiero decir lo que hizo Lagos en el Bicentenario, en su gobierno, primer gobierno iba a decir yo, pero ya fue el gobierno de
él. El gobierno, no.
Ya, pues. Pero ahí.
Le da como pina.
No, no,
sí. Iván le da como pina.
Sí, claro. Ya.
Pero mira.
Se le llenan los ojos de Lago.
Llenan los ojos de Lago.
Toda la costanera de Antofagasta, no sé cómo se llama Antofagasta, transformada. playas artificiales, paseos. Antofagasta no tenía costanera. O sea, llegar a Antofagasta era duro, irse era más duro. O sea, era un calama grande. Paseos, costanera. La costanera de Punta Arena, donde el diputado Boric saca su foto famosa, digamos. Esa se transformó entera en un paseo espectacular hoy día. La Ribera Norte, Concepción. Cuando tú vayas a ver concierto a Concepción, en el Teatro Regional que se va a inaugurar prontamente, va a ir a ver conciertos a un lugar que antes era un lugar abandonado, que se inundaba, lleno de basura, y había tomas de campamento. Y hoy día es el centro cívico de la ciudad, tiene costaneras, tiene puente. Me voy al año 30, si quieres. O lo que hizo González Biel en La Serena.
Ya, pero es que ahí yo lo veíamos, en Santiago, no, por lo menos, y en Valparaíso, que son las ciudades que yo más conozco.
En la canalización del río Mapocho. La canalización del río Mapocho es un esfuerzo gigantesco.
Sí, pero lo comenzó O'Higgins, viejito.
No, O'Higgins, no, lo comenzó. El que lo comenzó de verdad fue Vicuña Maquena. O'Higgins tiene una canalita. Pero Vicuña Maquena.
Algo hizo, pues.
O'Higgins hizo mal, sí, hizo mal la Alameda. Sí. Y dibujó la Alameda a la Terice de la mano, que cumple
200 años. Ya, pero que por ahí antes pasaba el río, digamos.
Pasaba un brazo del río, la Cañada. Sí. Pero si tú ves lo que hace la canalización del río, la construcción del Parque Forestal, del Parque Uruguay, del Parque...
Ya, pero me está... No fui mala historia.
No, pero entonces, más cerca, el Parque Bicentenario de Vitacura. Ese era un basural, la gente se olvida.
Sí, eso es iniciativa de la municipalidad.
Y fue Torrealba, digamos, que lo tomó cuando le decían que lo vendía.
Oye, y ha funcionado el que quería, era de Piñera ese también, creo, con la laguna por allá abajo.
Es espectacular.
Es espectacular.
Funciona. Igual los fines de semana está repleto el Parque Renato Poblete, un parque con un brazo de agua que entra, digamos, al parque, con unos taludes.
No, dos de las experiencias, perdóname, dos de los casos, digamos, de gentrificación, que es lo más parecido que conozco yo aquí en Chile, digamos. El Estado se hizo un lado. Uno es el barrio Italia y el otro es el barrio...
¿El barrio Italia está bien o no?
Sí, pues es el barrio Italia.
Es gentrificación pura y dura.
Y otro, el barrio centro, llamémoslo así, desde José Miguel de la Barra hacia la Plaza Italia, digamos. En ese sector, digamos, le ha subido el pelo, ha mejorado, pero el Estado ahí no es mucho lo que ha hecho.
Pero Héctor, mire, el Estado hizo el GAM en el barrio Astarria. Agarró la UNCTAD antigua, hizo un centro cultural espectacular, arregló los paseos y la conexión con la Astarria. Hizo la línea 5 del metro, que se va de Baquedano, y entra con estaciones en el Museo de Bellas Artes, en la Plaza de Armas. Remodeló la Plaza de Armas, uno podrá gustarlo en el proyecto. Hizo paseos peatonales en Estado, en Bandera, que ahora
ya va... Pero me llegaste a otro lugar, digamos.
No, porque estamos hablando del microcentro, digamos, pero... No, lo que pasa es que, ¿por qué te destaco el caso del centro? Yo no quiero ser autocomplaciente con respecto a Santiago, porque tiene un montón de problemas, podemos hablar de los desafíos que tiene Santiago, pero lo que se ha hecho en el centro histórico, si tú lo comparas con cualquier centro histórico latinoamericano, salvo el de Quito, que es...
Sí, hay incluso el de Lima tiene.
No,
tiene,
hay un desastre tiene, el de Lima.
No, tiene, Héctor, tiene algunos tramos, digamos, que es le da cancha de el agua a nuestros
porque fue el virreinato. Porque fue el virreinato, está iluminado.
No, pero es un horror, pero son dos cuadras alrededor de la Plaza de Armas, nada más.
No, son nada más. Tiene toda la razón, Pato.
No es poco.
No es nada.
Lo que pasa es que Chile siempre fue más pobre, pero tuvo el barrio cívico de La Moneda, encajonado por el proyecto Brunner, con todos los ministerios corriendo por Teatino, Morandé y Bandera, que al final iba a estar el Congreso como remate en el Parque Almagro y no se hizo, es el barrio cívico más espectacular de América, por lejos.
Ya, veo que estoy hablando con dos autocomplacientes.
Bueno, pero hablemos de los desafíos si quieres tú, porque hay desafíos pendientes. Sí. El gran desafío de Santiago es su periferia segregada. Es su periferia segregada a pesar de que fue urbanizada. O sea, nosotros tenemos 10 comunas que están muy complicadas, con problemas de narco, con problemas de transporte, con sitios seriazos, con microbasurales, con deserción escolar, con violencia intrafamiliar.
Con mucha vivienda social que ya cumplió su... Exacto. Que ya cumplió su periodo útil, llamémoslo así, y que están completamente degradadas.
Tenemos la estimación...
De privadas, no sé cómo llamarlo.
Son 80.000 viviendas que hay que demoler, incluidas esas bloques, donde la gente vive en 36 metros cuadrados.
Y eso el mercado no lo va a poder hacer.
Es imposible.
Eso tiene que hacer una intervención, intervención estatal.
Ya, pero ahí hay una cosa interesante, yo creo, lo que decía Iván respecto a lo que tú le preguntabas del centro. Cuando uno se pregunta, esto te lo voy a convertir en pregunta, cuando uno dice, ¿pero qué tiene que ver el Estado en cómo está la Astarria? Y claro, no tiene nada que ver en la pintura de los restaurantes, ni en los negocios que se pongan, pero sí en los accesos pero sí en facilitar su conexión con otros lugares. Entonces, esto para convertírtelo en la pregunta esa. Estos lugares segregados, donde tú no vas a hacer que ahí se vayan a vivir seguramente ricos, que desarrollen no sé qué, ni quizás vas a conseguir traer a esos mundos más marginados a lugares que ya están muy caros quizás para instalarlo. ¿Cuál es la manera de hacer que esas vidas sean mejores? ¿Cuál es la manera de hacer que esos lugares de la ciudad sean más atractivos, más vivibles?
Hay tres estrategias que son fundamentales. Tres. La primera es conectividad, pero de calidad. Y ahí yo quiero destacar lo que se está haciendo ahora. Nosotros en la campaña trabajamos con el presidente Lago una serie de líneas de metro. El presidente Piñera hizo las suyas, tomó alguna, agregó otra, y hoy día anunció el presidente Piñera una línea a La Pintana y la línea 9, una extensión a Bajos de Mena. ¿Te acuerdas? Bajos de Mena, sí, va a tener metro.
Claro.
Un centro cívico que ya se está empezando a hacer, que partió en el gobierno del presidente Bachelet, con la instalación de bomberos, de carabineros. Entonces, y además una línea hacia Quilicura de metro. Entonces, metro está hoy día usándose no solo para transportar gente, sino para generar integración social. Ese es un cambio de mentalidad muy potente. Lo segundo son los servicios. O sea, lo que tú tienes en la periferia es falta de servicio. No solo consultorio, no solo, digamos, retenes o carabineros, servicios privados también.
Claro, comercio, bancos.
Yo, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con la alcaldesa Claudia Pizarro, de la Pintana. La estamos ayudando justamente en el proyecto de la línea de metro, en transformar cada estación en un centro cívico. Y ella dice, lo que yo quiero es que llegue acá una línea de café, de marca, no sé, para no llamar a ninguna marca, que lleguen restaurantes, que mis vecinos puedan ir a estos mismos lugares.
¿Y todo eso está incorporado en los proyectos de metro que se están haciendo?
Hoy día Metro tiene la idea de ampliar el área de influencia de su estación. Una idea que está trabajando Luis de Grench, que ha hecho un gran aporte en esa materia. Que no solo construir la estación, sino que la estación y un poco más. Y ese poco más pueda tener galerías comerciales, pueda tener, digamos, servicios. Esa es la segunda estrategia que es clave. Porque de otra manera, tú no puedes cubrir estos sectores. Y lo tercero, yo diría que es lo que hablaba Héctor antes, que es la renovación de las viviendas deterioradas. Hoy día las familias viven 80.000 viviendas aproximadamente, bloques irrecuperables que hay que demoler, claro, y reconstruir.
¿Cuáles son esos lugares más?
Los lugares más complicados son hoy día la población Parinacota, Beato Padre Hurtado y todo lo que está en Quilicura al poniente de San Martín, al poniente. Ahí tú tienes barrios intervenidos hoy día por la policía, etcétera. Muy complicado. Lo segundo es la avenida Los Morros en San Bernardo. Continuación de la avenida Los Morros, tú pasas San Bernardo, pasas el bosque, llegas a San Bernardo, ahí tienes grandes extensiones de bloques, grandes extensiones de bloques. En Maipú, el poniente, en la población San Luis, otro foco de bloque. La Pintana mismo, sí tanto bloque, pero con mucha vivienda precaria que hay que eran casetas
muy
sanitarias.
Pequeña, claro.
Muy pequeña,
claro. Y con calles muy angostas. Muy angosta.
Claro, pasajes, claro. Sin áreas verdes adecuadas, sin
que no te dan para estacionar un auto.
¿Qué es lo más impresionante?
Sí, porque hoy día la gente tiene auto.
Es que eso es lo que impresiona, y ahí yo me meto en una discusión con algunos colegas que se enojan con esto, pero que no les gustan los autos, salvo para ellos, digamos, pero no les gusta que los demanden en auto. Entonces, cuando uno dice que el problema principal que tienen estas villas, de clase media y populares, es dónde dejan los autos. Es impresionante la cantidad de autos que hay. ¿Y dónde los dejan? En los espacios comunes. Pero para seguir con el recorrido, Bajo de Mena, que es un sector gigantesco, ahí está la población Coloane, ahí tú tienes una gran concentración, más de 11.000 viviendas sociales que se construyeron, y esos son los 4 o 5 focos prioritarios donde tenemos que intervenir. Afortunadamente el metro ya partió, también partió en Bajo de Mena la construcción del centro cívico para llevar servicios. Hoy día el gobierno está demoliendo bloques y recuperando bloques en un programa que se llama Segunda Oportunidad. O sea,
oye, Iván, ¿y qué se hace con los autos? En tu parecer, o sea, se supone que crece la venta anualmente como un 6%, una cosa así,
6%
entiendo.
6% del parque, sí.
Las carreteras vemos cómo se detienen en los fines de semana, sí, largos, sí, etcétera. La ciudad de Santiago se hace una costanera norte y a determinada hora se llena. Y lo que dicen algunos es que cualquier carretera urbana que se haga se va a llenar. Progresivamente.
Bueno, si no se llenaran sería un poco raro, digamos.
Bueno,
si no se la ocuparan.
Pero ¿qué se hace con el auto? ¿Se desincentiva el auto? ¿Se piensa en la
desincentivación
del auto? ¿La desincentivación del auto? ¿Qué se hace?
Como Estado hemos gastado más de 10.000 millones de dólares, que para un país pobre todavía o de clase media es muchísima plata,
Mucha plata.
En desincentivar el uso del auto en Santiago. De esos 10 mil millones, 3 mil millones de dólares van en toda la pena, que son las líneas de metro 3 y 6. Porque ahí la gente se baja del auto, porque la gente puede caminar de su casa. Y hemos gastado 7.600 millones en subsidiar una oferta de buses de Transantiago que no bajaba a nadie el auto. Al contrario, baja la gente los buses. Pierde un 3% de demanda anual. En 10 años ha perdido un 1/3% de su público.
Claro.
O sea, los costos por pasajero han ido aumentando. Entonces, hemos gastado muchísima plata en hacer esta, la meta de desincentivar el uso del auto. Lo que no ha fallado es el tema del Transantiago. Todavía tenemos un aspecto pendiente ahí. Entonces, diría que la solución es avanzar en metro, como se está haciendo hoy día, bien, con 3 líneas, las 7, anunciada por la presidenta Bachelet, la 8 y la 9 anunciada por el presidente Piñera, más la extensión de la línea 4 bajo de Mena. Tenemos que implementar los trenes de cercanía, que es un crimen que no estén hoy día implementados.
Claro.
Y no hablo de un tren como el que quería hacer Mayol, que es una volada en ácido, digamos, que era conectar Arica con Puerto Montt en un tren de alta velocidad que costaba 15 o 20 mil millones de dólares y creo que quería pagarlo con la AFP, con la, sí, o ahorro la AFP. No, te hablo una cosa absolutamente cuerda.
Igual, un cuento maravilloso eso, pero ahora no le pondría alta velocidad, lo haría más lento, va a ir recorriendo con tranquilidad el país. Pero imagínate que un tren del Pacífico, eso también es como una ilusión, yo sé que es inviable, ¿eh? Pero algo que una todo el Pacífico hasta Centroamérica sería magnífico.
Sería muy bonito cuando haremos resuelto todos los otros problemas que conversamos antes, la vivienda social. Pero ese tren que te digo yo, hoy día está, la línea está a la faja. Y conecta Maipú.
Iván, nos queda muy poco tiempo. Quiero preguntarte si acaso es una fatalidad de las capitales latinoamericanas que el centro de las ciudades, normalmente esté expuesto a un proceso de mucha degradación. Buenos Aires era una ciudad que en este sentido se salvaba antes. Pero hoy día ya no se salva, digamos, el centro está convertido en la corte de los milagros, digamos, y la gente, de hecho, cuando uno va a Buenos Aires ya no puede quedarse en el centro, tiene que irse a la Recoleta o a otro barrio un poquito mejor, digamos.
Es al Hotel Alvear.
Obviamente. Hay algo de eso, ¿no?
Hay algo de eso, el centro tiene una doble vida, tiene dos tipos de habitantes. Los habitantes, que esto está súper estudiado, los habitantes que uno ve todos los días en Ahumada, huérfano, y los vampiros que van de noche. Y ahí hay de todo. El centro de noche...
Ay, porque Madrid, ponte tú, en Madrid, en el centro de Madrid, en el centro de París, vive gente rica más bien.
Depende de qué parte del centro.
Sí, también. Madrid también tiene su
Ahora Madrid,
tiene su lado
oscuro. Madrid tenía su lado oscuro, al lado del Palacio del Rey.
Sí,
duro.
La calle de la Cruz, todo eso.
Sí. Y han hecho los españoles una renovación espectacular en el río, ahí que por otro día podemos hablar de eso. Entonces, sí, esto es común que pase.
El barrio de Chuecas, que antes era una mugre, digamos, hoy día es un barrio súper bonito y súper...
Los países tienden a invertir...
moderno.
Rosa.
Tienden a invertir en sus centros históricos. Y eso es un gran desafío porque es normal que se deterioren, porque se van las élites, se van los recursos. Entonces yo diría que en el caso de Chile hemos hecho un esfuerzo. Todavía no está controlado el tema de la noche. Creo que eso es difícil de controlar porque eso implica volver a habitar el centro histórico, pero sin hacer torres, lo cual, claro, es mucho más caro. Yo diría que eso es lo que nos queda pendiente, pero en espacio público, en actividades y con proyectos bien notables, yo creo que hemos avanzado bastante.
Sí, porque, perdón, muy corto, porque ya, esos bordes del centro, hay bordes del centro rescatados. Las Tarrias no era lo que es y ya va avanzando hasta Miraflores.
No, Miraflores es una maravilla. Sí. Agustinas, caminar por Agustinas, por Huérfano. ¿Qué es lo que está pendiente en el centro? Mapocho, el barrio Mapocho. Y eso siempre ha sido difícil, porque está el Paseo Puente, porque siempre estuvo la estación ahí, cualquier lado de un barrio de estación siempre hay externalidades, por decirlo en simple.
Iván Poduje en Terapia Chilensis. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales, App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación del académico de la Universidad Católica Iván Poduje, miembro además de Espacio Público Y tenemos que agradecer también la participación de Pato Fernández, que también es miembro de Espacio Público.
Bueno, todos los habitantes de la ciudad somos miembros del Espacio Público.
Gran Espacio Público, gran espacio. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Los dejo invitados para el programa de mañana miércoles aquí en Terapia Chilensis. Gracias por su sintonía. Muy buenas noches.